Primera de Pedro capítulo 5, que sería el pasaje que voy a estar compartiendo con los hermanos el día de hoy. Entonces, si los hermanos tienen ahí abiertas sus Biblias, en Primera de Pedro 5, vamos a leer desde el verso 5, vamos a leer hasta el verso 11, que sería pues el pasaje que quisiera compartir con los hermanos. Y dice Pedro, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración más y vamos a estar meditando un poco verso por verso este pasaje, hermanos. Padre, ponemos en tus manos tu palabra, Señor. Te pedimos que tú seas hablando a cada uno de nosotros, en nuestros corazones, Señor. Tú sabes qué cosas necesitamos oír. Tú conoces los tiempos que estamos viviendo, Padre. Te pedimos que tú seas glorificándote. Te pedimos que tú seas exaltado. Y te pedimos que tú seas llevando a cabo lo que te has propuesto hacer con nosotros en estos días y con este tiempo que vamos a estar delante de tu palabra, Padre. Pedimos y rogamos tu bendición sobre cada uno de los que oímos, sobre cada uno de los que han de oír tu palabra, Padre. Pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Mis hermanos, yo escogí este pasaje orando con la intención de poder compartir algunos asuntos que tienen que ver con algunos deberes que nosotros tenemos como cristianos, especialmente enfatizados por el apóstol Pedro en esta carta. Si ustedes, pues como se dieron cuenta, leímos del versículo 5 al versículo 11 del quinto capítulo de la primera epístola de Pedro. Ahora, la mayoría de estudiosos de las Escrituras llegan a concebir que Primera de Pedro tiene una característica particular porque es una epístola muy pastoral. Aproximadamente se piensa que ella se escribió en el año 63 y esta epístola se escribe a la beira de la persecución, al borde de la persecución. Los apóstoles, en este caso Pedro, probablemente ya escribiendo cerca a Roma, se da cuenta que la persecución de los romanos era prácticamente algo que ya se estaba gestando y cocinando en el ambiente, y Pedro comienza a animar a los hermanos en esta epístola, porque son hermanos que van a enfrentar una gran persecución, son hermanos que van a enfrentar muchos sufrimientos, y esta epístola, si usted la lee completamente, usted se da cuenta que la intención de Pedro es animar a la iglesia para que ella esté firme ante la tribulación, es afirmar a la iglesia para que ella pueda estar en pie ante las adversidades que ya estaban enfrentando y que como nosotros sabemos a través de la historia, llegarían a incrementarse y serían prácticamente 3 siglos de grandes persecuciones contra la iglesia primitiva, pues en los primeros 3 siglos de la era cristiana. Entonces Pedro, por amor al Señor, como el mismo Señor le decía, tenía el encargo de pastorear la grey del Señor. Y él escribe esta carta muy especialmente para ayudar a los hermanos y motivarlos en los tiempos que vienen, que iban a ser tiempos difíciles. Entonces los principios que nosotros encontramos y la enseñanza que nosotros encontramos en esta carta llegan a ser exhortaciones muy apropiadas, muy necesarias y muy importantes para tiempos de prueba, para tiempos de sufrimiento, para tiempos donde la iglesia va a pasar por ciertas adversidades. Ahora, el primer capítulo de la carta nos habla de la esperanza futura que tienen los creyentes. Después Pedro comienza a hablarnos de un llamado hacia la santidad, que es constante también en esta carta. Después se nos habla de la salvación y la experiencia que tuvieron estos creyentes por la palabra del Evangelio. Después Pedro entra en asuntos prácticos como los deberes y los privilegios que tenemos como iglesia. Después los deberes que tenemos como siervos. Después los deberes que tenemos conyugales. Después, y en medio de todo eso, está hablando del sufrimiento. Y ya en lo último de su carta, él habla del gobierno de la iglesia, o sea, los ancianos. Después él hace un giro para hacer algunas exhortaciones finales, que fueron las que nosotros leímos y las que vamos a considerar. Entonces ahí comienza el verso 5. Después de haber hecho una exhortación a los ancianos de la iglesia para que ellos puedan pastorear la iglesia de cierta manera, ahora Pedro comienza a hablarle a los jóvenes y a la iglesia en general. Entonces son esos versículos finales que vamos a estar considerando juntos y bueno, meditándolos, esperando que el Señor hable a nuestros corazones. Entonces vamos a volver a leerlo ya detenidamente y vamos a comenzar a meditar verso por verso lo que la palabra quiere decirnos. Dice ahí en el verso 5: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Ahora, el asunto de la sujeción no es un asunto que Pedro comience a mencionar acá, sino ya en el capítulo 2 nos había hablado que nosotros debemos sujetarnos como ciudadanos a las autoridades. En el capítulo 2 más adelante decía que los siervos debían sujetarse a los amos. Y en el capítulo 3 se dice que las mujeres deberían ser sujetas a sus maridos. Entonces la sujeción es algo que la Biblia habla y resalta en cuanto a todos los creyentes. Ahora, ¿por qué se le está diciendo aquí a los jóvenes? Porque Pedro viene hablando de los ancianos, que se entiende que son las personas más maduras de una iglesia y que dirigen la iglesia. Y Pedro ahora anima a los jóvenes de esta iglesia, a los más nuevos, para que ellos acepten con mansedumbre el liderazgo de los ancianos. Que no es de un cristiano desobedecer y respetar a ninguna de las autoridades que Dios ha establecido, y pues tampoco eso incluye las autoridades de la iglesia, ¿no? Es probable que la exhortación es directa a los jóvenes, no se dice mujeres respeten a los ancianos o algo en general, sino específicamente a los jóvenes. Es porque nosotros sabemos que naturalmente los jóvenes tienen la tendencia por la inmadurez, la imprudencia, la falta de experiencia y otros ingredientes ligados a la falta de quebrantamiento en la vida de un hombre, pues que el hombre joven sea más testarudo, el hombre joven sea más osado, más irrespetuoso, más desobediente. Entonces ahí Pedro comienza a resaltar este asunto especialmente con los jóvenes. Ahora, esa palabra que Pedro usa, que es igualmente jóvenes, está sujetos, la palabra que se usa ahí es upotazo, que significa alinearse bajo rango. De alguna manera Pedro está diciendo a los hermanos que se sometan, que se sujeten a aquellos que están sirviendo y trabajando en la iglesia. Y de alguna manera ese bajarse es dejar a un lado el orgullo, de dejar a un lado la presunción personal y aprender a someternos a aquellos que se están sometiendo al Señor, porque ya el pasaje anterior nos decía que ellos tenían que sujetarse al Señor, y si nuestros hermanos se están sujetando al Señor, nosotros nos podemos y debemos sujetarnos a ellos para que haya un ambiente de crecimiento espiritual saludable, de armonía, y no haya dificultad en el andamiaje ni en el avanzar de una iglesia local. Entonces la sujeción, como comienza aquí Pedro a decirnos específicamente en los jóvenes, es una característica del comportamiento cristiano. No tiene que ver de que alguien sea más o alguien sea menos, porque Jesús, siendo igual que el Padre, se sujetó al Padre. Nuestras esposas, siendo iguales en dignidad, en salvación, en gloria delante de Dios que nosotros, se sujetan a nosotros por causa del propósito de Dios y el gobierno que Dios estableció. De la misma manera, no es que los ancianos tengan una posición privilegiada en la iglesia. De por sí, su posición no es una posición, sino es un servicio que requiere trabajo y sacrificio. Y los demás miembros, no solo los jóvenes, sino todos los demás miembros, deberíamos reconocer el trabajo que nuestros hermanos hacen y estar dispuestos a ponernos bajo la dirección de ellos, a respetarlos, a escuchar sus consejos, sus exhortaciones y aún obedecer cuando ellos toman el liderazgo en medio nuestro. Amén. Entonces, ahí comienza todo. Ahora, mi énfasis va a ser los pasajes siguientes donde Pedro comienza a hacer exhortaciones generales. Y cada una de esas exhortaciones tiene que ver con ciertos asuntos en los cuales nosotros debemos vigilar, aún en medio de desafíos. Es bien interesante que esta carta es una carta escrita para una iglesia con dificultades, una iglesia viviendo la tribulación, una iglesia que va a enfrentar muchos problemas. Y aquí hay una serie de principios que son bien importantes para nosotros como creyentes cuando vamos a enfrentarnos a los desafíos de la prueba, a los desafíos de tiempos difíciles, a los desafíos en la iglesia, en el ministerio, en la familia. Aquí hay principios que abarcan todas las áreas del ser del hombre que nosotros vamos a leer y que van a ser muy importantes en cuanto a nuestro andar con Dios, nuestra victoria en medio de ciertas circunstancias. Entonces dice ahí el verso 5, dice: estad sujetos a los ancianos. Y ahí comienza de aquí en adelante las aplicaciones para toda la iglesia, finales de Pedro. Dice: y todos. Mire esa frase, ya no solo a los jóvenes, ya no solo a los ancianos, sino que esto que va a comenzar Pedro a decir incluye a todos. Mire lo que dice Pedro: y todos sumisos unos a otros. Entonces ya no es solo los jóvenes, sino que una característica de todos los miembros de la iglesia es que debemos tener una actitud hacia los demás de sumisión. ¿Qué quiere decir eso? O sea, todos como creyentes deberíamos tener una actitud de someternos a todos, ¿sí? O sea, en la iglesia, aunque sí hay ministerios, aunque sí hay dones, aunque sí hay un liderazgo, así que sí hay responsabilidades, aún los que están en la responsabilidad y en el liderazgo, todos tienen que mantener una actitud de sumisión. O sea, no es de un cristiano, de ninguno, ni de los jóvenes, ni de los ancianos, ni de las mujeres, ni de los hombres, ni de los niños, ni de ningún cristiano, es el orgullo. La característica que debe tener la iglesia en general es que es una iglesia donde los cristianos son sumisos, son de una voluntad moldeable, son personas que pueden someterse a Dios, claro, primeramente, pero también pueden someterse los unos a los otros. No son insumisos, que sería lo contrario, no son rebeldes, no son soberbios, ¿sí? Esas actitudes a veces de la carne y del viejo hombre no deben ser parte de lo que caracteriza al pueblo de Dios, ¿sí? La sumisión, la sujeción, la obediencia mutua, ¿sí? El rendir cuentas constantemente los unos a los otros debería ser nuestra característica. Y esa característica es una característica horizontal. Tiene que ver con todos nuestros prójimos, con todos nuestros pares, con todos los que nos congregamos, ¿sí? Nosotros debemos, como Pedro nos enseña, tener una actitud de sumisión. ¿Sí? Y por lo contrario, debemos evitar la insumisión, la rebelión, la desobediencia, todo lo que genere un ambiente de caos, de problema, de desorden en la iglesia, no debería ser como parte del carácter cristiano que se espera de nosotros. Y ahora Pedro va a agrandar la idea, dice: revestidos de humildad, ¿sí? O sea, para que pueda haber sumisión entre nosotros debe haber humildad. Debemos vestirnos de humildad, ¿sí? Y la palabra vestirse significa literalmente ponerse un delantal, ¿sí? Significa ceñirse una prenda encima de vestir, ¿sí? Y pues Pedro, cuando dice vestido, nos da la idea de que debemos ponernos eso, ¿sí? Es una responsabilidad nuestra. Si queremos ser sumisos, necesitamos humildad. Y la humildad no es algo natural que esté en nosotros, sino que necesitamos ponerlo. Claro, ¿de dónde, a dónde vamos a ir? Pues a Cristo. Pero es necesario que el cristiano no ande desnudo, sino que tenga una vestimenta de humildad, ¿sí? Era común que los esclavos en la época que Pedro escribe se pusieran un delantal blanco para distinguirse de los hombres libres. Entonces, cuando usted veía a los esclavos, ellos eran caracterizados porque tenían una, como una túnica o una, un delantal blanco que los diferenciaba de los hombres libres. Asimismo, el cristiano, una de las cosas que lo caracteriza de los hombres que viven en la libertad de su carne, los hombres que viven en la libertad del pecado y de la muerte, es que el cristiano se diferencia de los demás porque es una persona humilde, ¿sí? Ahora, la humildad en aquella época no era algo característico del mundo pagano ni era algo que se admiraba. Es más, la gente miraba la humildad como un síntoma o como un sinónimo de debilidad o de cobardía. Y generalmente solo era algo que hacían los esclavos. Ellos tenían que humillarse, ellos tenían que ser sumisos con sus amos. Ahora, lo interesante que Pedro nos comienza a decir es que si nosotros, y esto es bien importante por lo siguiente que va a decir Pedro, si nosotros queremos experimentar la gracia de Dios, que con la gracia de Dios vienen todos los beneficios de Dios para nuestra vida, nosotros debemos mantener una actitud o tener un vestido de humildad, ¿sí? ¿Por qué? Él lo explica en el verso siguiente, en la frase siguiente, dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, ¿por qué es tan importante que el creyente, como se lo venía diciendo a los jóvenes, y ya no solo a los jóvenes, sino a todos los creyentes, ¿por qué es tan importante que ellos sean humildes? Mira, la explicación es clara. Nuestra actitud hacia las demás personas, si somos orgullosos o si somos humildes, si somos dóciles o si somos duros, si somos amorosos o si somos arrogantes, tiene un efecto en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque si yo soy soberbio, altivo, ¿qué va a pasar? Dice Pedro, Dios me va a resistir. O sea, el orgullo hace que una persona se ponga contra Dios y viceversa. Dios le declara la guerra a los orgullosos. Dios odia el orgullo, aunque sea en un hijo suyo. Porque, como se ha dicho muchas veces, el orgullo es la raíz y está detrás de todos los pecados. El orgullo daña la visión cristiana, daña las relaciones, ¿sí? Nos aleja de los demás, pero también nos aleja de Dios. Entonces Pedro está diciendo, tiene que vestirse de humildad, porque las personas humildes Dios les da gracia, pero a los orgullosos Dios los resiste, ¿sí? El orgullo hace que un creyente, una oveja del Señor, pueda convertirse en un lobo. El orgullo hace que todos los beneficios de la persona de Cristo y el fluir del Espíritu Santo y de la gracia de Dios sea detenido en la vida del creyente. Entonces, lo primero que comienza Pedro a mostrarnos es que debemos vigilar y velar en cuanto a nuestras relaciones los unos con los otros. Por eso dice Pedro, sumisos los unos con los otros. Y para que hayan relaciones saludables entre nosotros, debe haber humildad. Porque es el orgullo la fuente de muchas divisiones, la fuente de muchos problemas en el ambiente familiar, en el ambiente eclesiástico, en el ambiente laboral. Siempre detrás de todos nuestros conflictos hay una raíz de orgullo. Nosotros siempre pensamos que tenemos la razón, nosotros siempre defendemos nuestras posiciones, nosotros siempre nos creemos mejores que los demás. Y eso afecta profundamente nuestras relaciones con nuestros hermanos, nuestras relaciones con nuestros compañeros de ministerio, nuestra relación con nuestra esposa, ¿sí? El orgullo es un mal terrible, volvió a un ángel el diablo, sacó a Adán y Eva del Edén, ¿sí? Nosotros no podemos ignorar el peligro que existe en este mal. Por eso Pedro primero que dice es: tengan cuidado con sus relaciones, sean sumisos los unos a los otros, vístanse de humildad. Entonces el primer aspecto que Pedro comienza a resaltarnos aquí al final de la carta no es ni siquiera el peligro de los emperadores romanos, no es ni siquiera el peligro de la espada del ejército romano, no es ni siquiera el peligro de los falsos maestros judaizantes, no era ni siquiera el peligro de las filosofías gnósticas que iban a llegar a la iglesia. El primer peligro que Pedro nos resalta aquí al final de su carta es el orgullo, hermanos. Nosotros debemos tener mucho cuidado con el orgullo. El orgullo nos vuelve detestables ante Dios y también ante los hombres, porque el orgullo puede ser como el mal aliento, hermano. A veces nosotros no sabemos que lo tenemos, pero todo el mundo alrededor se da cuenta y todo el mundo nos está evitando. Entonces Dios nos guarde, hermanos, de nosotros mismos, nos guarde de esa tendencia natural que nosotros tenemos a este asunto. Ahora, después de Pedro comenzar a hablarnos de la actitud que debemos tener los unos a los otros, ahora Pedro nos va a hablar de la actitud que debemos tener hacia Dios. Dice en el verso 6: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, Pedro nos dice que la clave, primero, para una vida cristiana saludable es la sumisión y la humildad en relación a las demás personas. Pero ahora Pedro nos muestra que ante Dios nuestra actitud debe ser de humillación, ante la poderosa mano de Dios, ¿sí? O sea que el creyente debe ser una persona que aprenda no solo a ser sumisa ante las demás personas, sino que debe ser una persona que aprende a humillarse humildemente delante de Dios. Él no pelea con la voluntad de Dios, él no pelea con los caminos de Dios, él no pelea con la providencia divina, él no pelea con el sufrimiento y las cosas que Dios en su soberana voluntad le permite vivir, ¿sí? Él no es orgulloso, él no es un rebelde, él no es aquel hijo desobediente que su padre le habla y voltea su espalda y se va con una actitud de necedad. No, el creyente debe aprender, ¿sí? Y es llamado a aprender a humillarse delante de Dios, ¿sí? Y viene lo tremendo, cuando el creyente aprende a doblegar su voluntad, a doblegar su corazón, a ser humilde en la presencia de Dios, a honrarle, aunque tenga que pasar por ciertas circunstancias, dice ahí que para que Él lo exalte, os exalte, cuando fuere debido tiempo. ¿Qué cosas, no? O sea, Dios tiene un tiempo para exaltar a sus hijos. Dios tiene un tiempo para recompensar a sus hijos. No siempre es el tiempo de que Dios nos esté exaltando y no siempre es el tiempo que Dios nos esté recompensando. Hay un debido tiempo, ¿sí? Y como decía el hermano Warren Wisby, Dios nunca exalta a una persona hasta que esa persona no esté lista. Entonces primero Dios tiene que trabajar con esa persona. Primero muchas veces Dios nos introduce en jornadas de desierto, en jornadas de humillación, en jornadas de sufrimiento, en jornadas de prueba, en jornadas donde somos cuestionados, en jornadas donde somos menospreciados, en jornadas donde se nos permite vivir la cruz. ¿Por qué? Porque eso tiene un tiempo y eso está produciendo unas cosas en nosotros. Cuando nosotros aprendemos lo que Dios quiere enseñarnos en medio de ciertas circunstancias, viene el tiempo en que Dios nos va a exaltar. Entonces, lo primero que nos decía Pedro es: tengan cuidado en su actitud con los demás, sean sumisos, sean humildes. Ahora Pedro nos dice: humíllense. El tiempo que necesitan humillarse, humíllense. Nosotros en estos días hablábamos con los hermanos aquí en la localidad lo importante de aprovechar el tiempo. Y hay tiempos para servir, sí, gloria a Dios cuando tenemos tiempos para servir, gloria a Dios cuando tenemos tiempos para orar, gloria a Dios cuando tenemos tiempo para predicar el Evangelio, gloria a Dios cuando tenemos tiempos para congregarnos, pero también gloria a Dios cuando Dios nos lleva al tiempo del sufrimiento, gloria a Dios cuando Dios nos lleva al tiempo de la dificultad, gloria a Dios cuando Dios nos lleva al tiempo de pasar ciertas pruebas. Podríamos decir, gloria a Dios porque Dios nos lleva a un tiempo donde no podemos congregarnos. Porque no podemos pensar que cosas como estas se salgan de la mano de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el corazón según lo que dice Pedro? Humíllense. Señor, tú no me estás permitiendo servir, aquí estoy, me estás humillando, eso es lo que tú tienes para mí, es la cruz, es el quebrantamiento, es la humillación de mi alma, lo que este tiempo necesito experimentar. ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor, porque tú estás tratando conmigo! ¡Aleluya, porque tú me estás poniendo esa mano poderosa a la cual yo no puedo enfrentar, a la cual yo no puedo escapar, pero si tú la estás poniendo en mi vida es por algo! ¿Sí? Hay tiempo para reírse, pero también hay tiempo para llorar. Entonces, hermanos, si Dios le está permitiendo reírse, ríase, goce, disfrute ese tiempo en el Señor. Ahora, si Dios le está permitiendo la tristeza, la humillación, la aflicción, la prueba, pues aprenda a soportar y humillarse delante de Dios en medio de esa época. Porque esa época puede ser la época que lo esté preparando para el debido momento en el cual Dios lo va a recompensar, como dice ahí. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Sí? Hermanos, necesitamos aprender, no solo a ser sumisos, a ser humildes ante los hombres. Necesitamos también aprendernos a humillar ante las situaciones que Dios permite. Como decía Madame Guyon, mientras nos esté doliendo, quiere decir que todavía no hemos aprendido lo suficiente. Cuando nos deje de doler y hemos aprendido la lección, seguramente ha llegado el tiempo de cambiar de jornada. Amén. Entonces, Pedro primero nos habla de nuestra actitud los unos hacia los otros, de humildad. Pero también ahora Pedro nos habla de nuestra actitud hacia Dios, hacia las circunstancias que Él permite. ¿Sí? Esperando pues que esas circunstancias cumplan su propósito y Él nos pueda sacar de ahí. Ahora, mire lo siguiente, verso 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, primero hacia los demás, una actitud hacia los demás. Segundo, una actitud hacia Dios. Y ahora una actitud hacia nosotros mismos, hacia algo que se gesta en nosotros. ¿Qué es lo que se gesta en nosotros según este pasaje? Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces Pedro va a tratar algo que se produce en nosotros y que es común del hombre, que es la ansiedad. ¿Sí? Y la palabra ansiedad ahí en el griego es como, se podría traducir como una especie de estrangulación o autoahogarse. Eso es lo que significa la palabra en el griego, ¿sí? Es como asfixiarse o tensionarse el cuello, ¿sí? Estrangularse. Entonces la ansiedad es la acumulación de pensamientos que cargan el corazón y la mente de una persona de tal manera que eso comienza a ahogar interiormente a la persona. Y Pedro dice: tengan ahora cuidado con lo que sucede adentro. No deje que pensamientos comiencen a adquirir un color, una forma, un poder dentro de ustedes, de tal manera que eso comience a ahogarlos, ¿sí? Y como alguien dijo, la ansiedad es el mal de este siglo. Eso golpea a jóvenes, a ricos, pobres, grandes, médicos, analfabetas, religiosos y personas ateas. El problema que tiene la ansiedad es que la gente se preocupa y se angustia inútilmente. Porque por más que nosotros nos preocupemos, nos angustiemos, la ansiedad es un trabajo inútil. ¿Sí? Y alguien decía que se ha hecho un estudio donde se dice que por lo menos el 70% de aquellas cosas que nos preocupan nunca se harán realidad. Entonces, generalmente nosotros sufrimos inútilmente. Sufrimos en cosas que nunca han llegado al campo de la realidad, sino que solo están en nuestra mente o en nuestro corazón. Y en el caso cuando esas cosas se materializan, sufrimos doble vez. Una vez en la preocupación y la ansiedad de nuestra alma, y otra vez cuando tenemos que enfrentarla. Entonces, la ansiedad es tremendamente dañina y nos roba las energías, nos roba la paz, desgasta nuestro corazón y genera una serie de síntomas que podríamos decir que están relacionados con el pecado. ¿Por qué? El hermano McDonald, en el comentario de Primera de Pedro, él dice que la ansiedad es sinónimo de incredulidad. ¿Por qué? Porque es una manera de negar la sabiduría de Dios, implicando que Dios no sabe lo que está haciendo con nuestra vida. Entonces, cuando yo me estoy volviendo ansioso, yo estoy diciendo como si Dios no fuera sabio, porque yo pienso de alguna manera que Dios no sabe qué está haciendo con mis circunstancias. ¿Sí? Además, la ansiedad niega el amor de Dios, porque supone que Dios no le importa lo que yo estoy viviendo. ¿Sí? Y también la ansiedad niega el poder de Dios. ¿En qué sentido? Pues supone que Dios no es suficiente para librarme, o no es suficientemente poderoso para sacarme de esa situación. Entonces, ahora Pedro dice, tengan cuidado de eso que está pasando. La ansiedad es algo común en el hombre. Imagínense, esta iglesia, estas iglesias o estos hermanos a los que Pedro escribe, van a pasar muchas pruebas, van a vivir situaciones muy, muy difíciles. Y es normal que en situaciones difíciles y pruebas, la tendencia natural del corazón es acumular todos esos pensamientos, como cuando una olla express está acumulando el gas y la presión y no tiene la capacidad de soltar ese aire. Entonces, cuando se acumula, si eso no sale, eso va a explotar. Y si nosotros no sabemos lidiar con las circunstancias y cómo ellas afectan nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestra mente, es posible que haya una explosión que no produzca cosas buenas en nosotros. Entonces Pedro nos dice, echen toda su ansiedad sobre él. Y esa palabra echando en el griego tiene implícito que el creyente necesita hacer un esfuerzo y arrojar, echar, sacar de sí eso que lo está atormentando, eso que lo está ahogando, eso que lo está asfixiando. Hay cosas que nosotros no necesitamos tener, hermano, necesitamos sacarlas porque esas cosas nos ahogan. ¿Cuántas veces nosotros experimentamos paz, tranquilidad y libertad cuando sacamos eso? En estos días hablaba con una persona y esta persona comienza a contar una gran cantidad de problemas y circunstancias difíciles que está teniendo, pero cuando ella comienza a contar, eso fue como si ella se hubiera liberado. Me dice, uy, hermano, cuando comenzamos a hablar yo traía un peso tremendo, me estaba ahogando, pero ahorita me voy como libre, como si me hubiera quitado una tremenda carga de mi vida. ¿Qué fue lo que hizo? Contó lo que estaba viviendo. Y claro que eso que experimentamos en ese tiempo de comunión es un acto que proviene de la gracia divina, porque cuando nosotros aún le contamos a un hermano, nos desahogamos de un asunto, nos estamos liberando de algo que nos está oprimiendo, y no deberíamos dejarnos oprimir y robar las energías por cosas que están sucediendo. ¿Sí? Aquí Pedro nos muestra el camino, libérense de eso y echen eso en Dios, en Cristo. Y hay una explicación por la cual nosotros podemos hacer eso. Dice ahí, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sí? Pedro nos enseña que Dios no nos ha abandonado. Él cuida de nosotros, hermano. Y Él lleva nuestras cargas. Qué bueno es que nosotros podemos acudir a Dios y esperar en Dios que Él nos ayude en nuestras cargas. Él sabe que somos débiles, Él sabe que no podemos llevar esas cargas, y Él se ofrece para que nosotros las entreguemos en su presencia. El asunto es que a veces nosotros queremos cargar, y no queremos soltar, y no hablamos con nadie, y nos guardamos eso, y eso crece, porque lastimosamente, si nosotros no vigilamos de pequeñas cosas, o de pequeñas ansiedades, van a crecer, y se vuelven grandes problemas, y muchas veces están en el campo de la irrealidad, pero nos están atormentando, nos están agotando, nos están asfixiando. Pedro dice, no, echen toda esa ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. ¿Sí? Entonces, primero, nuestra relación con nuestros hermanos, nuestra actitud hacia nuestros hermanos. Segundo, nuestra actitud hacia Dios, ¿no? Humillaos, pues. Y ahora, tercero, nuestra actitud hacia nosotros mismos y lo que pasa en nosotros, la ansiedad. ¿Sí? Ahora, Pedro sigue enseñándonos. Este pasaje tiene bastante instrucción para nosotros. Y dice ahora el verso 8, nuestra actitud hacia nuestro enemigo, nuestro gran enemigo. Mira lo que dice Pedro ahí en el verso 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mira ahora lo que Pedro nos dice. Por un lado necesitamos vigilar nuestra relación con nuestros hermanos. Por otro lado necesitamos vigilar nuestra relación y nuestra actitud hacia Dios en medio de las circunstancias. Por otro lado necesitamos vigilar de nosotros mismos. Ahora Pedro dice que necesitamos vigilar y velar sobre otra realidad. ¿Y cuál es esa realidad? La guerra espiritual. Nuestro enemigo. ¿Sí? Que aquí Pedro nos dice que es el diablo. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos dos líneas en el cristianismo muy marcadas. Una línea generalmente caracterizada por el movimiento pentecostal, donde todo es el diablo, hablan más del diablo, oran solo contra el diablo, cantan reprendiendo al diablo, se les regó el chocolate en la estufa y fue el diablo, les dolió un diente y es el diablo, todo es el diablo. Sí. Esa es una línea muy conocida en el ambiente cristiano de nuestros días. Pero por otro lado, hay unos hermanos que hicieron del diablo una leyenda, parece que no existe. Parece que es un mito, parece que es algo que solo aparece en los cuadros de la Edad Media, pero que no es una realidad, ¿sí? Pero aquí Pedro nos muestra que el diablo no es una leyenda. El diablo es un enemigo nuestro, es un ángel caído, es un ser malvado, es descrito en las Escrituras como un asesino, como un ladrón, un destructor, es la serpiente antigua que engañó a Adán y Eva, fue el que engañó a aquellos tercera parte de ángeles en el cielo, ¿sí? Y es aquel que va a llevar a gran parte de la humanidad a la condenación y al lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Como Jesús dijo, es un asesino y es un padre de toda mentira, que vino a matar, robar y destruir. ¿Sí? Entonces, así como debemos vigilar de nuestra relación como hermanos, de nuestra relación con Dios, de nuestro corazón, debemos velar, porque tenemos un adversario real, invisible pero peligroso. ¿Sí? Ahora, no maximizamos su realidad, él no es como Dios, él no es un antagonista de Dios, pero tampoco podemos subestimar que en cuanto a nosotros como hombres, él es mucho más poderoso y mucho más astuto que lo que podemos ser nosotros naturalmente. Entonces mire cómo lo describe Pedro, dice que Pedro aquí que él es como un león rugiente, que anda buscando a quien devorar. Entonces la imagen que Pedro nos da del diablo es como un animal cazador que realmente es cruel y que cuando persigue a su presa no la persigue por entretenimiento. Yo a veces veo que mi gata ve un animal pequeño, una lombriz o algún bicho por ahí, y mi gata coge y se le va y comienza a jugar con él, ¿sí? Porque esa es la naturaleza de los gatos, él juega con él y tal vez siquiera el último se lo come o no se lo come. El león no, el león es carnívoro. El león quiere devorar su presa, ¿sí? Y como alguien decía, la mayoría de nosotros como cristianos conocemos leones en los zoológicos, pero Pedro no está teniendo la idea de un león en un zoológico enjaulado. Pedro tiene la idea, por ejemplo, de un león en el Coliseo Romano, o de varios leones en el Coliseo Romano, matando sus víctimas y tragándoselas delante del espectáculo romano, ¿sí? Es un león que caza, es un león que quiere matar, es un león que no le interesa la vida de su presa. A veces nosotros pensamos que el diablo está jugando a ser diablo, no, el diablo no juega a ser diablo. Es como un león jugar a ser león, no, él no está jugando a cazar, él realmente está cazando en serio, él es cruel, y si él encuentra a su presa, él se la va a comer, ¿sí? Y lo tremendo es que Pedro nos dice que Satanás anda, ¿sí? Anda buscando, él no duerme, él no tiene vacaciones, él no le da el coronavirus, él no tiene cuarentenas, ¿sí? Él está trabajando, él está buscando, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan ese pasaje de Job ahí en Job 1:7 cuando el Señor le dice a Satanás, ¿dónde vienes? ¿De dónde vienes? Y Satanás le dice al Señor, descaradamente, de rodear la tierra y andar por ella. Esa es la idea que Pedro tiene. O sea que Satanás está como un león al acecho, buscando presas. ¿Sí? Pablo nos dice ahí en Efesios capítulo 6, que necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea que el diablo está acechando, hermanos. El diablo no es indiferente, ni está, no, él está buscando, él está mirando cómo, de qué manera puede acechar nuestra vida. Y la palabra acechanzas que Pablo usa viene del griego metodeia, que significa método, viene una palabra que es métodos. O sea, Satanás tiene métodos, tiene trampas, tiene estrategias para hacer caer a los incautos. Tiene estrategias para engañar. ¿Cómo él engaña? Por medio de su boca, por medio de sus mentiras, por medio del engaño, por medio de filosofías, por medio de falsas doctrinas, por medio de la tentación que él introduce en todas las áreas de la vida a través del mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Entonces Satanás tiene una gran cantidad de estrategias y de trampas que usa como un arsenal meticulosamente colocado para hacernos caer, para hacernos tropezar, para hacernos llevar una vida que traiga muerte espiritual, para alejarnos del camino, ¿sí? Entonces nosotros debemos ser conscientes que la vida cristiana, como nos la está describiendo Pedro, es una guerra, ¿sí? Y hay un enemigo que nos odia, que no nos va a perdonar si nosotros le damos algún lugar, alguna brecha para que él entre a trabajar, ¿sí? Y debemos saber que si somos descuidados, él va a venir y no va a venir a acariciarnos. Él va a venir a devorar como un león. Él va a venir a matar, a arruinar, a destruir. ¿Usted no cree eso? ¿Usted no mira a su alrededor? ¿Cuántas vidas de hombres destruidas en el pecado, en los vicios, en el orgullo, en la incredulidad? Y eso no es fruto tampoco solo de la inclinación humana. Es la astucia de Satanás que ciega las mentes de los hombres para que no entiendan el Evangelio, que corrompe las mentes de los jóvenes para que amen la inmoralidad y aborrezcan la santidad. Es la astucia de Satanás la que lleva a miles de hombres engañados bajo las falsas doctrinas y los falsos maestros, y ellos van felices sin darse en cuenta. Son miles y miles los súbditos, las presas que este enemigo ha capturado y está llevando a la muerte. Y nosotros no podemos ser ingenuos, porque él viene, ¿sí? Yo siempre recuerdo unas palabras que le dijeron una ONG, unos representantes de una ONG homosexual, a nuestro hermano César Vidal, en un debate por causa de la adopción homosexual. Entonces César Vidal defiende todo lo que es los principios cristianos y cómo el matrimonio es un hombre y una mujer, y que solo la familia heterosexual tendría el derecho natural de poder reemplazar la figura de los padres que han perdido a aquellos que están en adopción. Y este grupo, de una manera muy abierta, con sus representantes, de una manera muy soberbia, le dicen a nuestro hermano las siguientes palabras, así públicamente en un debate. Le dice, miren, es la última generación. Ustedes, diciéndole a nuestro hermano, ustedes son la última generación que creen en Dios, en la Biblia, en el matrimonio. Porque nosotros vamos a pervertir a sus hijos. Es tremendo, hermanos, porque cuando yo escuché esas frases contadas por nuestro mismo hermano, uno entiende cómo el diablo se levanta y ruge. Y él no está jugando, hermano. Ellos quieren matar, pervertir y destruir a nuestros hijos. En el área moral, en el área sexual. Pero, hermano, si así hablan los súbditos, ¿cómo hablará el príncipe de ellos? El diablo no juega a ser diablo, hermano. Como nosotros no deberíamos jugar a ser cristianos, mi hermano. ¿Sí? Debemos vigilar porque él ataca como un león. ¿Usted ha visto a un león atacar, hermano? Un león es implacable en su ataque. es repentino, es violento, es fatal. Las víctimas, los animalitos que sobreviven al ataque del león, sobreviven, pero muchas veces sobreviven mutilados, sobreviven heridos, ¿sí? Cuando sobrevive, ¿eh? Porque el animal que usa Pedro como un ejemplo es un animal muy letal. Entonces, ¿cómo enfrentamos esta circunstancia? Pedro nos dice ahí en el 8, sed sobrios y velad. Primero que nos dice es sobriedad y vigilancia, ¿sí? O sea, como yo necesito vigilar de mi ansiedad y echarla sobre Dios, ahora también necesito ser sobrio en cuanto a la batalla espiritual y mi guerra contra este enemigo, ¿sí? Esa palabra sobriedad generalmente se usaba ligada al ámbito de las bebidas alcohólicas, ¿sí? O sea, no se embriaguen, literalmente estaba diciendo Pedro. Pero en el Nuevo Testamento tiene una aplicación claramente metafórica, que incluye ordenar y equilibrar los asuntos de nuestra vida, tener una disciplina en nuestra mente y en nuestro cuerpo, de tal manera que evitemos las cosas que nos embriagan o que nos quitan la sobriedad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos vamos a enfrentar al diablo, lo primero que Pedro nos dice es sean sobrios. Porque es que una persona embriagada es una persona que es presa de las acechanzas de un ladrón o de los peligros de las circunstancias. Entonces, lo mejor, lo primero para la batalla cristiana en cuanto al diablo y la acechanza del diablo es que debemos mantener una actitud de sobriedad, o sea, tener nuestros cinco sentidos despiertos. Debemos tener agilidad en la mente, pensar bíblicamente. Debemos tener agilidad en nuestra vida espiritual, debemos tener vidas de oración estables, constantes, mantener una relación sólida con la palabra de Dios, con los hermanos, o sea, en todo lo que da equilibrio y estabilidad y sobriedad a nuestra vida como cristianos, debemos estar ocupados, no debemos estar durmiendo, no debemos estar embriagándonos en los pecados de este mundo, no debemos de estar distraídos en los engaños de este mundo, sino sobriamente, con todos nuestros sentidos, atentos a esta realidad. ¿Sí? Y ahí viene la siguiente palabra, y velado, o sea, estar vigilantes. O sea, la guerra espiritual requiere una vigilancia, así como un ejército requiere soldados que están siempre haciendo vigilancia en la noche. Así el cristiano debe mantener una vigilancia porque, como venimos diciendo, el cristiano tiene enemigos peligrosos. Enemigos que van a venir contra él, contra su casa, contra la iglesia. Entonces, para poder enfrentar a esos enemigos, pues claro que necesitamos estar sobrios, pero necesitamos tener los ojos abiertos. Mirar qué está sucediendo, hermano. No podemos ser ingenuos, por ejemplo, en lo que está sucediendo en nuestra sociedad. No podemos ser ingenuos en lo que está sucediendo en la iglesia general. No podemos ser ingenuos a veces ni siquiera con las personas que llegan a nuestras reuniones. No podemos ser ingenuos, por ejemplo, con los jóvenes de la iglesia. No podemos ser ingenuos con las familias. Siempre tenemos que estar con ojos abiertos, mirando qué cosas están sucediendo, porque detrás de las circunstancias, de los desafíos, detrás de las filosofías de este mundo, detrás del entretenimiento del mundo, detrás de todo lo que nos rodea, puede estar el diablo queriendo introducirse para matar, queriendo introducirse para robar, ¿sí? Debemos vigilar la doctrina, lo que hacemos como cristianos, ¿sí? Y un día hablaba en una enseñanza, a veces hay púlpitos cristianos que realmente cuando uno comienza a mirar a la luz de las Escrituras, el que está hablando no es el Espíritu Santo, como decía Juan Calvino, gobernando a la iglesia a través del cetro de la autoridad divina que es la palabra de Dios, sino cuando uno escucha al predicador uno ve la voz del diablo. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos ser personas que constantemente estamos vigilando. Todos. Por un lado necesitamos ser sobrios para enfrentar al diablo, pero también por otro lado necesitamos vigilar. ¿Sí? La sobriedad habla de mantenernos nosotros firmes, y la vigilancia habla de nosotros estar examinando todas las cosas. ¿Sí? Generalmente los que caen presos del maligno es porque no cuidaron de sí mismos. y nunca estuvieron atentos, nunca estuvieron vigilantes. Y como no hicieron guardia de cosas en las que tenían que velar, ellos fueron fáciles presas del maligno. Y sigue diciendo ahora el verso 9, al cual resistid firmes en la fe. Resistir significa tomar una posición en contra. O sea, literalmente es como cuando un ejército viene y el otro se le enfrenta, pero está firme. O sea, se enfrenta en un sentido de que no se deja mover. El diablo, claro, él va a querer pervertir la doctrina, él va a querer pervertir la moral, él va a querer pervertir la sociedad, él va a querer pervertir la familia, él va a querer pervertir la iglesia, porque él viene a eso. Y nosotros en algún momento vamos a tener que ponernos firmes contra esas acechanzas. No podemos ser ingenuos, no podemos abandonar el campo de batalla, no podemos dejar que él llegue a la iglesia y siembre doctrinas falsas, o no podemos dejar que él llegue a nuestras casas y contamine la mente de nuestros hijos, o no podemos ni siquiera dejar que llegue a nuestras vidas con él. Entonces debemos mantener una actitud firme en contra. Nosotros nos oponemos a la obra del maligno. Nosotros denunciamos sus estrategias, denunciamos sus instrumentos, los falsos maestros, los profetas de la inmoralidad, sea en el ambiente del espectáculo, de la música, del cine, del entretenimiento o de las noticias. Todo lo que el diablo está haciendo, nosotros deberíamos resistirlo. Somos soldados del Señor, estamos en una guerra. No podemos dormir, ni descuidarnos, ni dar la espalda. Necesitamos tomar una posición firme en contra. ¿Y cómo los soldados tomaron una posición firme en contra? ¿Se ha visto esas peleas como el Señor de los Anillos? Cuando los primeros que están en el campo de batalla, ellos tienen unos escudos grandísimos. Y eso, Pablo dice que resistamos, ahí en Efesios es con el escudo de la fe. Y aquí la misma idea que dice Pedro, dice, al cual resistir firmes en la fe. Ahora, esa fe puede ser entendida de dos maneras. La fe subjetiva, personal, que tiene que ver con mi confianza en Dios. Pero también puede ser esa fe objetiva en un objeto que es la fe de los santos, la que dice Judas 1.3. La fe que una vez nos fue dada a todos los santos. Y esa fe tiene que ver con la doctrina cristiana en su totalidad. O sea, cuando Pedro dice que resistamos al diablo en la fe, quiere decir que nosotros tenemos un escudo grande de verdades reveladas en las Sagradas Escrituras, a las cuales nosotros nos aferramos y con ellas combatimos en la firmeza al diablo con sus mentiras, con sus engaños, con sus estrategias y con sus tentaciones. ¿Sí? Esa revelación escrita, esa fe que es la palabra de Dios, esa fe que Dios nos ha dado para pagar los danos del maligno, para tomar una posición firme contra él. ¿Cómo vamos a resistir las filosofías del diablo? ¿Cómo vamos a resistir las falsas doctrinas, los engaños, las tentaciones? ¿Sí? La palabra de Dios, mi hermano. Es un escudo sólido, firme, de acero, que nos puede ayudar a estar firmes ante las acechanzas del diablo. ¿Sí? Y mire lo que dice Pedro. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En tiempos de prueba generalmente es muy común pensar que nosotros estamos solos, hermanos, y que nadie sufre como nosotros, nos victimizamos. ¿Sí? Y esa es una de las armas que usa el diablo para golpearnos a nosotros, sobredimensionar nuestro dolor y nuestras circunstancias, de tal manera que nos sintamos miserables. Pero no, aquí Pedro quiere que abramos los ojos y entendamos que el conflicto que nosotros tenemos con las fuerzas del mal y las pruebas que vivimos como creyentes son cosas que viven todos los hermanos. Es error imaginar que yo soy el único que paso por ciertas circunstancias. Pedro dice, no, ustedes deben saber que esos padecimientos que ustedes están teniendo los están viviendo en todo el mundo. ¿Ustedes creen, hermano, que el asunto del coronavirus es un asunto de Bogotá o de Cartagena o solo de Colombia, hermanos? ¿Ustedes creen que los problemas que tenemos como familia solo los vive usted? ¿Las dificultades con nuestros hijos, su crianza? la tentación que usted sufre con el pecado sobre la vida de usted, ¿sí? El enfrentar las asechanzas del diablo, solo la estamos viviendo acá en Colombia, o acá en Bogotá, o acá en Ciudad Bolívar, o en algún lugar. No, hermanos, son todos los hermanos. Todos los hijos de Dios están en el mismo campo de batalla, hacen parte del mismo ejército, tienen los mismos enemigos, tienen la misma meta. Todas las circunstancias que nosotros vivimos son muy similares. De pronto algunos, Dios sabe que tienen la capacidad de soportar más, entonces les permite un poco más, a otros un poquito menos, pero en general todos podemos tener cierta afinidad con la comunidad cristiana en general, porque todos experimentamos las mismas circunstancias. Amén. Y eso ayuda al alma. Yo sé que no estoy solo, yo sé que estoy enfrentando una guerra con muchos hermanos. A veces uno se siente solo, pero Pedro nos recuerda, no estás solo, estás peleando con otros, y otros contigo. Ahora mire lo que va Pedro concluyendo, y en esto vamos terminando en estos pasajes. Dice, más, pero. Sí, nosotros necesitamos, hermanos, saber una cosa. Necesitamos aprender a lidiar con nuestros hermanos, a someternos a Dios en las circunstancias, a cuidar nuestro corazón de la ansiedad, a enfrentar al diablo. Pero mire lo que dice Pedro. Mas el Dios de toda gracia. Esto es tan importante, hermano, porque nosotros enfrentamos una guerra encarnizada contra el mal, contra nosotros mismos, contra nuestro orgullo, contra nuestra rebeldía hacia las circunstancias. Pero debemos saber que hay algo muy positivo en esto que Pedro va a decir. El Dios que nos está conduciendo por este desierto rumbo a la tierra prometida o rumbo a la gloria celestial, la nueva Jerusalén, es un Dios que es lleno de gracia. Yo pienso que Pedro puede estar recordando aquel evento donde, habiendo sido advertido por el Señor, pero él en su soberbia como joven, sin darse cuenta, él niega al Señor 3 veces con maldición, y estando en un asunto así de mucha vergüenza, el Señor lo restaura. Dios es un Dios de gracia, hermanos. Dios es un Dios de oportunidades. Dios no nos desecha la primera. Su gracia es inagotable para nosotros. No depende ni siquiera de nuestros méritos, hermano. Depende de su amor incondicional y de su gracia fiel. Incluso cuando fallamos, hermano. ¿Cuántas veces hemos fallado y Dios nos ha perdonado? ¿Cuántas veces hemos tropezado y Él nos ha levantado? ¿Cuántas veces hemos pasado por el horno del sufrimiento y hasta hemos perdido la esperanza y Dios nos ha sacado de allí? Porque Dios es el Dios de toda gracia. Como dice Pablo, si cuando éramos sus enemigos murió con nosotros. O sea, siendo sus peores enemigos nos trató con tanto amor, ¿cómo nos va a tratar ahora que somos sus hijos? Él se compadece de nosotros. Él manifiesta gracia sobre nosotros. Dice ahí, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después de mostrarnos que el que nos va acompañando en todo esto es el Dios de toda gracia, ahora Pedro nos muestra la esperanza que tenemos. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? La gloria. Podemos poner nuestra confianza en Dios en medio de todas las circunstancias que vivimos, porque nos espera un gran futuro. Claro, ahorita tenemos que luchar con el diablo, resistirle. Necesitamos luchar con nuestra propia ansiedad, con nuestro orgullo, y aprender a someternos a Dios y a los hermanos. Pero todo eso que estamos viviendo es porque tenemos una gran esperanza. Después de todo lo que viene, lo que vamos a vivir, lo que pasamos en este mundo, nos espera la gloria. Dios nos destinó para la gloria. ¿Sí? Comenzamos en este mundo, pero este no es nuestro fin. ¿Sí? Así que si nosotros podemos aprovechar al máximo todos estos desafíos, ¿sí? Vamos a ser preparados por medio de esos desafíos para algo glorioso que viene para nosotros. Mira lo que Él dice. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, o sea, hermano, el sufrimiento humano, por más agudo y prolongado que sea, si se pone desde la perspectiva de la eternidad, es pequeño, es ligero, es momentáneo. Pero Pablo hablaba así: esta leve tribulación momentánea, Nosotros debemos hablar de esta misma manera. Las tribulaciones que vivimos son momentáneas. Las tribulaciones que vivimos son leves en comparación a la gloria venidera. Los desafíos y el precio que pagamos es poco en comparación a la recompensa. Nos esperan cosas gloriosas, hermano. Y a veces Dios permite por un poco de tiempo, por algo momentáneo, que suframos, que padezcamos. ¿Sí? No piense, hermano, que estos 4 meses de confinamiento es mucho tiempo. En estos días estamos para publicar la quinta revista de Tesoros Cristianos y vamos a hacer la biografía, hicimos la biografía de John Bunyan. 20 años en una cárcel, hermano. Cuando él pudo haber salido en el primer año, la única condición para salir de la cárcel era que él dejara de predicar. Y John Bunyan escogió la cárcel durante 20 años, habiéndose muerto su esposa, teniendo una hija minusválida, ciega y minusválida, entre sus hijos, sufriendo terriblemente, pero él escogió el sufrimiento por honrar y ser fiel al Señor. Y esos 20 años, aunque nos parezcan mucho, son una tribulación momentánea, según lo que dice la Escritura. A veces nosotros ya estamos desesperados con 4 meses de prueba. El Señor nos ayude a entender las cosas desde la perspectiva de las Escrituras, ¿no? Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, y nosotros no estamos en una cárcel como Bunyan, fría, malolienta, pasando tal vez hambre, preocupado por las necesidades de nuestra casa. Muchos estamos en casas, con camas, con neveras, con comida, disfrutando. ¿Sí? Dice Pedro, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué quiere decir eso? Los sufrimientos, hermanos, forman el carácter cristiano y forman y fortalecen los músculos del alma. ¿Sí? Estos cristianos que habían sido desprovistos de sus casas, les había tocado huir de sus tierras, habían perdido la vida, ellos no estaban perdiendo. Ellos estaban siendo, como dice aquí Pedro, perfeccionados. ¿Qué quiere decir perfeccionado? Esa palabra perfeccionado es la que usa Mateo 4:21 cuando decía que ellos estaban reparando las redes. De alguna manera las pruebas nos reparan aquellas partes que todavía tienen vacíos. Dios provee lo que falta en nosotros, nos restaura y nos fortalece, nos perfecciona a través de los sufrimientos. Hay cosas que el carácter cristiano no aprende si no está sufriendo, hermano. Nos perfecciona, o sea, nos pone lo que nos falta. Nos completa aquellas cosas que necesitamos. Dice, afirma, ¿sí? Esa palabra afirma en el griego es esterisein, que significa sostener firmemente, hacer firme, como cuando usted tiene un diamante. Los cristianos deben ser como diamantes, no como decía Charles Stubbs, cristianos de chocolate que se derriten. No, el cristiano debe ser una persona firme. O sea, él debe tener un cristianismo sólido, tonificado, riguroso en el sentido de que no se deja llevar ante las circunstancias. Y Dios nos pone en las pruebas como un gimnasio para fortalecernos. ¿Sí? Dice ahí, fortalezca. Nos llena de fuerza a través de las circunstancias. Y establezca. Establezca es como cuando usted pone algo sobre un cimiento sólido. Usted construye sobre una roca. Entonces los sufrimientos nos afirman sobre la roca de nuestra fe. Qué tremendo como Pedro va terminando su carta. ¿Sí? Dios usa los sufrimientos para perfeccionarlos, fortalecerlos, afirmarlos y ponerlos sobre un lugar seguro. Y mira cómo Pedro termina en el versículo 11. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Nosotros hubiéramos podido terminar esta carta de otra manera, pero Pedro termina con una alabanza, con una exaltación. Sí, estamos viviendo todo esto, pero el Dios que nos está permitiendo pasar por esto tiene un propósito, y a Él le damos la gloria, porque Él está en el trono y le pertenece el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él tiene el control, hermano. Dios nunca pierde el control, Él está en el trono. Dios sabe qué está haciendo con nosotros, por dónde nos lleva. Y que quiere trabajar en nuestras vidas. Damos gloria y honra a Él Porque a pesar de nosotros, Él nos ha escogido para ser sus hijos. Y por medio de su Hijo Jesucristo nos está preparando para la gloria. Entonces, hermanos, recuerde, hay cosas en las que nosotros necesitamos velar. Vigilemos nuestras relaciones como hermanos, que no haya orgullo sino humildad, sumisos los unos a los otros. Vigilemos cómo estamos enfrentando las circunstancias que Dios nos permite. Nos estamos humillando, esperando el tiempo que tal vez Dios nos exalte. Vigilemos cómo está nuestra ansiedad, hermanos. Si hay ansiedad, hay que echar esa ansiedad de nosotros sobre el Señor. Y también, como veíamos, vigilemos, porque hay un león rugiente que está buscando a quien devorar. Damos gracias a Dios porque Él nos enseña por su palabra que detrás de todo está Él, llevándonos a madurar nuestra fe, perfeccionarla y fortalecerla. A Él sea la gloria, hermanos, por los siglos de los siglos. Él sea exaltado eternamente y para siempre. Amén. Voy a hacer una oración para terminar, mis hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Palabra que es santa, Señor, limpia, y que es como un bálsamo para nuestra alma, Señor. Nuestra alma que se aflige, nuestra alma que se debilita tan fácilmente, Señor. Mas tu palabra viene para despertarnos, para consolarnos, para enseñarnos, para animarnos, Señor, en cuanto a tus caminos, Señor. Permite que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías, Señor. Permite que tu palabra, Señor, pueda ser oída por aquellos que necesitan, Señor, que tus hijos sean vivificados con el poder de tu Espíritu Santo, enseñados, y que podamos meditar en ella constantemente, Señor, y más en estos días de desafíos que tenemos como cristianos. Lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén.